¿Qué sería más conveniente, la cerveza o el vino, crees vos? A ver, lo que pasa es que un vino con un vaso, vos disfrutás de una buena cena. Una...
Sí.
Ahora, la cerveza los muchachos toman por botella, toman, ¿viste? O sea, le dan, o sea, pasa rapidito un litro. Y ahí me parece que está en la desproporción de qué se consume o no. No sé, lo miro yo, yo no tomo alcohol, pero veo que un vasito, ahí ven gente que lo disfruta y le hace bien incluso,
sí,
a la digestión.
El vino es como que rinde más,
sí,
que la cerveza. Uh-huh. Y uno generalmente con uno o dos vasos ya está,
sí,
satisfecho.
Sí.
Aparte, bueno, el vino... nos decían en una clase,
sí,
si bien no es, uno no fomenta el consumo de alcohol, pero bueno, tiene resveratrol.
Ajá.
Que es un antioxidante para el cuerpo y está bueno,
sí,
pero la idea es que no sea de un consumo habitual.
Ajá. Pero un buen vasito
pero
de vino.
Pero un vasito de vino no es perjudicial.
Está bien. Me pregunta acá otro oyente, que bueno, interesante porque la gente está consultando respecto al tema de las frutas natural con edulcorante. ¿Puede andar? O sea, un tere, me dice, un tereré con fruta. La verdad que yo creo que si lo haces debe ser con limón, porque ya la naranja de por sí es dulce.
La naranja es dulce,
sí.
La mandarina también estos días había probado y estaba,
sí,
bastante dulce.
Ajá.
Pero sí, nosotros por lo menos usamos sobrecito de stevia y, para el jugo de
limón
o para
sí,
pomelo también, que es bastante fuerte o ácido, no es dulce,
sí,
como la naranja, la mandarina. Por ahí cuando hacemos jugo de naranja o mandarina le ponemos menos.
Ajá.
Le ponemos, si por ejemplo para la jarra de limón usamos 4, bueno, para la naranja o mandarina usamos 2, por
bien,
ejemplo.
Sí.
Pero sí, se puede. No
se incorpora vitamina C.
Vitamina C,
ahí,
sí,
¿no?
Con los jugos. Inclusive pueden usar las hojitas de la,
claro,
stevia. En vez,
ajá,
de ponerle el sobrecito, pueden,
sí,
usar la hojita de la stevia y eso igualmente,
o sea,
endulza.
No es caro la... De hecho, estos saquitos que yo consumo son muy económicos. Te digo, debe andar esta cajita 2.000 pesos más o menos, de 20 sobrecitos,
sí, sí, sí,
para el té. O sea, hay, volviendo al tema mito de que cuidarse y comer con una grilla que vos puedas prescribir, es imposible. Voy a la nutricionista, vengo amargado porque lo que me pide es caro. No es cierto eso.
No es cierto, y yo por ahí muchas veces le digo también, sale más caro enfermarse.
Sí, sí, sí.
A veces cuando uno está a tiempo y puede prevenir,
sí,
es lo ideal, es hacer como, hay que reeducar a las personas porque están, uno tiene la costumbre,
sí,
y la cultura muy arraigada de lo que uno... cuando uno va creciendo,
sí, sí, sí,
de la casa de uno, entonces cuesta reeducar a las personas, pero una vez que la gente aprende y se empieza, uh-huh, a sentir mejor, hay ese cambio,
claro,
se ve ese cambio. Sí,
claro.
Pero uno hoy en día equipara o compara y no es tan caro.
Sí.
Pasa que... lo que tiene por ahí que a veces
sí,
para una familia numerosa por ahí no rinde.
Uh-huh.
Eso por ahí es la diferencia con por ahí otros tipos de alimentos.
Bueno, me pregunta un empanadero acá, pero con respecto al pan, ¿es bueno o malo? Pan con fermento de masa madre y pan con fermento de levadura en pasta. Son dos diferentes fermentaciones que trabajan diferentes en el cuerpo a la hora de la digestión. Si tuviese que... Una cosa, pues, bueno, alguien que pueda tener problemas, entiendo yo, en nutrición, porque el pan desde que existimos, la humanidad está,
sí,
y sigue existiendo y sigue siendo tan importante para la mesa de la humanidad en realidad, ¿no es cierto?
Sí, lo que tiene la diferencia entre el pan fermentado con levadura común,
sí,
y con masa madre, la fermentación con masa madre, por ahí sí el pan al consumir,
sí,
da alguna, por ejemplo, gases o más distensión, o sea, como que a uno se le hincha la panza,
sí,
el de masa madre es como más fácil de,
ajá,
digerir,
sí,
porque está más fermentado, digamos. En cambio, el de levadura es una fermentación,
sí,
más corta, y el de masa madre es un poco más larga la fermentación.
Claro.
Ningún pan es malo,
uh-huh,
eso por ahí siempre hablamos que antes, por ejemplo,
sí,
el pan o el trigo no hacía mal. Y como ahora sí hay muchas personas que le cae mal.
Claro, sí.
Y como vos decís, siempre existió el pan.
Claro, sí, sí, sí.
Y no pasa por el pan en sí o la harina en sí, sino pasa por todos los las modificaciones genéticas que fue atravesando la semilla del trigo o todos los agroquímicos.
Desde
que
lo
se
natural
usa.
No es el mismo trigo, digamos, es cierto.
No.
En aquella época de Jesús, digamos, ¿no? Para estamos hablando bíblico ya es esto.
Sí.
Donde comían, hay una cosa, el pan anda a sacarle a la humanidad, ni siquiera te digo lo argentino, ¿no?
Sí, no, uno tiene esa costumbre de comer pan, comer algún sanguchito.
Una mortadela con un pan,
sí.
Andás, te morís. ¿Cómo lo hace? Bueno, me dice acá mi amigo panadero que él utiliza masa madre, ¿no? Por eso, o sea, hace un producto de calidad. Antes de irme, quiero preguntarte algo. Después te voy a invitar porque acá se me va ocurriendo cosas. Con el tema del huevo, ¿es bueno, es malo, se come? Antes era, ¿no?, la yema te hacía mal, la clara. Ahora hace poquito salió un informe que el huevo es lo mejor que podés hacer. Bueno, en todo te hace bien. Vos que venís de formarte como profesional con lo último. ¿Es bueno? ¿Qué hacemos? ¿Comemos mucho? ¿Comemos poco? ¿Cómo incorporamos el huevo?
Yo me acuerdo que cuando estudiaba dábamos 3 huevos por semana.
Sí.
Teníamos que hacer todos unos cálculos, era 3 huevos por semana.
¿Por
semana?
Hay gente que te come 4 en una sentada.
Sí, en un día.
Sí, sí.
No, está desmentido el mito de que sube, por ejemplo, el colesterol malo. Hay otros alimentos que suben mucho más que el huevo.
Sí.
La proporción de colesterol que tiene el huevo es muy poquita a comparación de otras comidas. Aparte tiene un muy buen aporte de proteína, da mucha saciedad también, por eso muchas personas están desayunando huevo también, ya sea huevo
la
revuelto.
La clásica matula te llevan ahí, ¿viste?
Sí, huevo hervido, claro. Huevo revuelto.
Sí, sí.
Por ahí personas que se levantan temprano, tienen que desayunar temprano y por ahí si no comen nada en la mañana y esperar hasta el mediodía se hace largo, pero el huevo es un muy buen alimento, es la proteína más completa que hay, más que la carne, más que el pollo inclusive.
Mirá, qué bueno que lo diga, porque le maltrataron tanto al huevo un tiempo, ¿verdad? Que la gente sacaba de un lado al otro, no, hoy así como está, integral, hay que comerlo como
comer todo el huevo, no sacarle la yema, no sacarle la clara. Tuve un paciente que sí que me dijo una vez que él no comía huevo porque le iba a subir el colesterol, el colesterol malo, el LDL.
Sí.
Y ahí, bueno, también explicándole que no.
Qué bueno, hoy estamos desmitificando entonces, ¿no?
Sí.
El querido huevo, que además es riquísimo, creo que nos gusta todo, es práctico, lo lleva servido.
Sí, es versátil, porque uno puede usar en muchas cosas el huevo.
Sí, es verdad. Bueno, me dice acá Carlos que lo más natural es el caje, y en realidad el caje creo que es la stevia, digamos, ¿no?
Yo he leído que es la stevia.
Claro, tengo entendido que es eso.
Es con otro nombre nomás, pero eso por ahí es lo que pasa en las hierbas.
Claro.
Por ahí son lo mismo y tienen 2-3 nombres.
Claro, acá está el paico, creo que lo llaman, tiene otro nombre también que es digestivo, esta hierba que ahora no me sale, pero depende de la zona del país, tiene ciertos nombres. A ver qué me dicen acá. Bueno, sí, con respecto al tema de el huevo ya frito es otra cosa, ¿no?
El huevo frito es otra cosa porque ya se lleva aceite, por ejemplo, el aceite al calentar se vuelve grasas trans.
Mirá, para vos te mandan esto, mirá lo que ese pan casero recién salido. ¿Lo ves ahí o no? ¿Ves?
Sí.
¿Se ve? Mirá lo que es esa belleza. Mandan los muchachos. Mirá que, ¿viste? Pan caserito que están haciendo. Bueno, esto hay que seguir comiéndole, pero siempre con su... Vos no estás diciendo no coman nada. Sino
No. Siempre cuidar la cantidad que uno come.
Claro.
Por ahí hay personas que le va a costar o que le cuesta dejar el pan. Y bueno, por decirte un ejemplo, comen 4 rebanadas del pan y bueno, bajarle a 2.
Claro.
No pasa por sacar los alimentos, pasa por controlar la porción. O si por ahí comían.
Dosificarlo,
Si por ahí comían todos los días, bueno, por ahí día por medio. Son por ahí diferentes estrategias que uno va utilizando.
Está bien. Uno, viste el viejo axioma ese, uno es lo que come. ¿Es verdad eso?
Sí.
Es así.
Sí, como te comentaba hoy. Las enfermedades, el 90% viene por lo que uno come.
Bueno.
Y eso ya se decía también de la época antes de Cristo.
Claro que sí. Bueno, ¿dónde te encontramos, Lorena? ¿Dónde dice? Bueno, me gustó, la verdad que la charla me parece... Porque a veces también te debe pasar con tus pacientes. Uno va y te termina... ¿sabes qué, Lorena? Yo comí, un asadito con 2 chorizos. Y después te encontré confianza. Te dice la verdad, comí 5 chorizos, Lorena. Entonces como que se termina la gente animando porque toma esa cercanía con el profesional. Bueno, la gente que quiera ir y charlar contigo y entender que, bueno, nutrirse bien asesorado es importante. ¿Qué le decimos? ¿Dónde estás atendiendo?
Bueno, yo estoy en el Budemer del kilómetro 8.
Sí.
Atiendo los lunes, martes y jueves por la mañana y los martes por la tarde también.
Ah, bien.
Y también decirles que no le tengan miedo a los nutricionistas, sí, sí. Porque por ahí todavía está ese pensamiento, esa creencia que uno sí. les va a matar de hambre.
Sí, es cierto.
Y ya no. Uno busca equilibrar las comidas, hacer que la persona disfrute de la comida y que coma lo que le gusta también. Claro,
sí, un buen reviro calentito con un... ¿Quién no va a querer eso?
Sí, digamos, ¿no? Como yo te digo siempre, les digo a mis pacientes... Sí. Uno no va a dejar de comer todo porque el nutricionista le dijo, sí. sino si uno por ahí come, por ejemplo, por decirte, una lenteja con un reviro, y está bien.
Poderosa comida, te digo.
Sí, aparte, no es que uno todos los días come claro. reviro, por ejemplo. Sí. Que sea habitual.
Sí, no. Si es posible, no hacerlo de manera constante.
Claro.
Me hace reír porque la gente empieza a mandar fotos. Mirá estos chacinados a este ahumado también, mirá. No, esto también comerlo también con cierto cuidado, imagínate un buen salamín, esto, ¿viste? ¿Quién no le va a querer?
Sí, el tema por ahí de todo lo que sea chacinado, embutidos, hace poco salió que está catalogado como nivel 1 en cancerígenos, claro, por ejemplo. Sí. Entonces,
¿incluso los hechos caseros también?
Sí, por los productos que se usan. Generalmente el tema de los conservantes viene más que nada, cierto, por eso. Sí. Cuidar. Que por sí. ahí, esto sí, cuidar que no sea algo ni de sí. todos los días, por ahí que sea una vez a la semana o cada 15 sí. días, pero por una cuestión de que está estudiado también. Y comprobado sí. que la parte de que produce cáncer.
Bueno, increíble, porque todas las cosas ricas parece que ¿viste? Queremos la tendencia, pero bueno, hay que cuidarse. Bueno, gracias por haber venido, Lorena. Es muy instructivo la charla, sobre todo. No, así que te vamos a invitar para cuando tengas alguna temática así, si tenés tiempito.
Sí,
¿no?
Sí, sí, cuando ustedes quieran.
Y charlamos, que la gente además hace soporte. Ahí está, la licenciada Lorena Schoenberg, que además es hermana de Marisa, sí, que es sí. mi amiga Marisa. Le mandé un saludo.
Sí. Le digo.
Era la ingeniera Marisa Schoenberg, de paso también. Así que bueno, pasó con nosotros. Interesante la charla. Ahora que estamos en Semana Santa, bueno, cuidarnos, comer, pero con el cuidado y las porciones que amerita. Dale, vamos con vos.